Hola, buenas. Venía a Radio Cine a escuchar cine.
No, no, no. Hoy no tenemos cine. Hoy tenemos teatro.
Pero es que yo quiero escuchar cine.
Que no, que hoy recomendamos libros.
¿Pero qué le parece si me habla de cine?
Que no, que vamos a hablar de ballet.
Tengo muchísimas ganas de hablar de cine.
¡Váyase a la mierda! ¡No quiero su cine! ¡No más cine!
Vale, no más cine.
You're listening to Radio Cine. 24 hours of movie music and the film world on the internet and in your ears. www.radiocine.org.
Tenemos un No Más Cine especial, en cierto sentido, música o artes escénicas de la música. Empezaremos este programa pues con la reseña de la ópera que pudimos ver en el Liceo de Barcelona, tanto una tal María José Peláez, que creo que tiene que ver algo conmigo, lo desveremos en la entrevista, como un servidor, pudimos ver ahí El Caballero de la Rosa. Luego seguiremos con una recomendación literaria de nuestro habitual colaborador y desguazador Alexis Echeverry. Y finalmente terminaremos con una entrevista con Narciso Tenorio, el que muchos conociéramos como el Narci, como el cantante de Júpiter, pero que muchos otros conocen como cantante de ópera o como director de óperas y zarzuelas, que ahora tiene una escuela de la cual nos hablará. Así que empezamos ya pues con ese grito con el que hemos abierto, que en este programa de Radio Cine no queremos más cine.
¡Radio Cine! ¡Radio Cine!
Sabéis que en Radio Cine, cuando no queremos más cine, que es lo que sucede en este programa, en No Más Cine, pues recurrimos directamente a la familia. Hemos tenido un gran éxito con mi madre, pues hablando de teatro, de danza, y ahora pues requeríamos a una auténtica experta en el Liceo de Barcelona, como es María José Peláez. Hermana, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Cine.
Tú siempre quieres que yo dé la nota.
Sí, pero a ser posible de una forma atinada.
Yo lo mío de mi vida de soprano lo llevaba oculto, pero bueno, si lo quieres hacer público, vamos con ello.
Más que de soprano, yo diría que de espectadora de El Caballero de la Rosa, porque, si no me equivoco, estuviste viéndola conmigo el pasado martes 25 de mayo en el Teatro del Liceo, el Gran Teatro del Liceu, ¿no? Sí, más o menos en catalán, gracias a una cosa que tú no has hecho, pero yo sí, que ha sido, pues que suscribirse al Mundo en Orbit, digamos, lo que es el periódico El Mundo, pues verlo a través de internet. Tiene una serie de promociones y mira, yo ahí me apunté, respondí y la verdad que nos correspondieron con esta invitación. ¿Es así o me equivoco?
¿Te puedo confirmar la noticia?
Sí.
Estás suscrito al Orbit, El Mundo, una iniciativa pionera, la que propone El Mundo, que tú como siempre la has recogido, digo, como siempre, en lo que es el avance de las nuevas tecnologías, y me parece además estupendo que hagan concursos de tipo cultural como este, que es pues dos entradas que hablaremos pues ahora en estos minutos, supongo que me vas a preguntar, y si no ya sabes que yo lo cuento todo,
sí,
casi todo. Compartir pues lo que es una tarde noche estupenda, maravillosa y exclusiva. Y debo decirte, Antonio, que habitualmente pues se suele pensar que lo que es cultura, lo que es ópera, pues a lo mejor no interesa al gran público, y yo a todo el mundo de mi entorno y gente que roza en el trabajo, cuando comenté que iba al liceo, cuando volvía, me preguntaban, y veía a todo el mundo tremendamente expectante y con ganas como de pasar una tarde noche como la que tuvimos nosotros, lo cual, pues mira, a mí también, ¿qué quieres que te diga? Que me ha agradado un montón.
Oye, además que en este caso contamos con unos excepcionales anfitriones, lo que se dice en periodismo, anfitriones de excepción, ¿no? Sería quizás un poco la frase hecha. Pero que en este caso la excepcionalidad hace evitar esa frase, como el caso del director del Mundo en Cataluña, Alex Salmon, el director de Mecenazgo, Acción Comercial, Marketing y Relaciones Públicas del Liceo, David Camps, y también contábamos pues allí con el testimonio de una periodista del Mundo de Cataluña como Ana María Dávila. ¿Has visto cómo tengo los nombres todos preparados, eh?
Yo pensaba que era tu gran memoria. Sí, y unos compañeros de palco también, que también ganaron el concurso. En total éramos 6 y efectivamente el responsable de mecenazgo del Liceu actuaba de Cicerone. A las 8 de la tarde comenzaba la representación y nosotros éramos citados a las 7:30. Hay que decir que estaba Barcelona bellísima, la Rambla llena de flores, de bullicio, de gente, y el Liceu, yo no había vuelto a ver el Liceu desde que se había quemado, y conserva lo mejor del Liceu, pero mejorado con esa ampliación de escenario, en fin, una serie de medios técnicos que requieren la ópera actual y que pudimos también ver en lo que sí que es una exclusiva.
Sí, desde luego, porque en este caso, aparte de la ópera, de la cual hablaremos y que imagino que es una de las cuestiones que como crítica interesa también a nuestros oyentes, pudimos ver el Club del Liceu pues cuando estábamos citados, como tú bien dices, a las 7:30. Esta vez fue excepcional y llegaste solamente 35, 36 casi, yo creo. O sea, no llegaste demasiado tarde. Esto se notaba el interés ahí.
Y... sí, bueno, más que nada que una sabe que en la ópera cuando empieza la representación no se puede pasar, ¿no?
Exacto.
Cosa que me parece estupenda, ¿eh?
Sí.
Porque si no, aquello es un jolgorio. Y la verdad que sí, que fuimos a todo lo que es pues la zona privada de socios, y me impactó especialmente la sala dedicada a casas, con unos cuadros bellísimos y además con una iluminación prácticamente inexistente. O sea, era como estar a oscuras, pero con la iluminación justa para poder disfrutar de esos cuadros que en su día fueron encargados a casas específicamente para el Liceu.
Que son un poco un retrato, digamos, de la Cataluña de principios de siglo, de finales del 19, principios de siglo, a través de las mujeres, sí. Curiosamente. En cualquier caso, a las 8 en punto, como bien dices, empezó la ópera. En este caso no hubo incidente, como nos señalara David Camps, que en una de las representaciones, digamos, la soprano principal, que yo creo que tú tienes todos los nombres a mano, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, vas a empezar a contar cotilleos lo que sucede en el Liceu, pero es curioso porque, bueno, es una ópera que llevaba 28 años sin representarse en el Liceu. Creo que esa es la pregunta que respondiste, ¿no?
Te puedo decir algo que en su momento no me atreví a corregir, porque además digo, a ver si la respuesta la han puesto mal, pero yo busqué por internet y ponía 25, y entre las opciones que había en lo del mundo en Orbit, hice clic al 25, pero claro, en su momento digo, bueno, aquí no vamos a corregir primero porque quedaría muy feo, y luego no vaya a ser que nos digan, ah, pusiste 25, pues vete ahora mismo y no vuelvas a entrar al segundo acto.
Pues es una ópera de enredo sentimental. Martina Serafín es la mariscala, que está sensacional. Entonces, pues es una mujer de buena presencia, grande, fuerte. Y claro, pues quien hace, que es un doble papel, ¿no? Que puede hacer Sophie Koch de tanto de novio como en otros momentos de chica, ¿no? De asistenta, pues es muy finita, muy delgadita. Y entonces, pues en un arrebato de estos que hacen ver en escena pasional, al parecer que creo que fue la ceja, ¿no? Que Sophie tuvo un percance ahí y sangró en escena y se tuvo que detener la función.
Sí. Esta mezzo, que como tú bien dices, es pues más reducidita de tamaño, la verdad que es fácil ser más reducida de tamaño que Martina, porque la verdad, estupenda voz, las dos tuvieron, pues se mantuvieron muy bien el nivel, siendo prácticamente, yo creo que protagonista de la obra, pues el papel de amante y ya dices como criada que hace Sofía Koch, que viene a ser un poco pues un homenaje a esas obras que hacía Mozart, en las que el papel del jovenzuelo las hacía normalmente una mezzo-soprano. Pues claro, si hay un arrebato pasional, pues directamente te quedas pues sangrando, como tuvieron que hacer, que ya se tuvo que retirar hasta que el médico pues la curó y no hubo que tirar, digamos, de la suplente, de la cover en este caso. El primer acto que se desarrolla prácticamente en la habitación de ella, ¿no? De la mariscala, digamos.
Así es. primera parte, la verdad que es excelente el poder seguirla sobre el escenario del liceo en catalán, que para nosotros pues es una lengua familiar y querida, pero que entendemos pues mejor para seguir la representación en castellano o en inglés. Y estábamos en el palco que tiene el diario El Mundo como mecenas, que es del liceo, y la verdad que están los palcos pues muy cómodos, muy bonitos, la escenografía me encantó, el vestuario también, estaba repleto el liceo, es muy bonito verlo así, y bueno, y llegó el descanso.
Exacto, sí, como tú bien dices, tanto en todas las butacas del patio de butacas como en las localidades que forman parte de los palcos, tiene cada uno la opción de elegir los subtítulos que quiere leer, tanto sea catalán, castellano como inglés. El sobretítulo general está en catalán, pero luego ahí cada uno puede leer los que quiera. Estoy de acuerdo con lo que has dicho básicamente. La escenografía en el primer acto no recuerda mucho a que se ha actualizado la obra, se ha puesto hacia el año 1950, como nos indicaba en el descanso ahí el propio David Camps, pero en cualquier caso sí que creo que la importancia, digamos, que tiene la cama en la obra original de pues Strauss, como los apuntes que ya hace el propio director de escena sobre la importancia, digamos, de ese mundo de la prensa rosa, en cierto sentido, que en algún momento determinado hay algunos pues como turistas que empiezan a hacer fotos, ¿no?, de este todo el mundo del cotilleo, del culto a la personalidad, pues ya se empiezan a apuntar en esta ocasión.
¿Y qué pasó? Y de hecho hay un paparazzi, no es que tenga una gran presencia, pero bueno, que sí se ven esos fogonazos y esos flashes durante todos los actos.
Exacto, sí. V. Erich Laufenberg es el director de escena. Se llama así porque nació en Colonia.
Si hubiera nacido en otro lado, pues no. Y esta sesión, lo hablábamos, yo lo comparaba, si nos vamos al mundo taurino, en lo que puede ser el 7 en las ventas, que es un público muy exigente, dicen que hasta canalla, con el día que fuimos nosotros a ver la representación al liceo, que por lo visto es el que corresponde a los socios o los más veteranos de
a los antiguos
liceo,
propietarios,
y es un público muy exigente, y aplaudió durante toda la función, cuando hay que aplaudir, claro, y la verdad que se mostraron entusiasmados, lo cual dice mucho a favor de esa representación que vimos, porque le dieron el visto bueno, pues quizás el público más exigente que tiene el liceo.
Yo querría detallar también, antes de que pasáramos al segundo acto, no sin olvidar que entre medias tuvimos pues un pica-pica, digamos, en una sala especial del liceo, pero no vamos a entrar en detalles de eso para no darle envidia un poco, yo creo, que a nuestro público.
Bueno,
¿no?
El pica-pica era que tú picabas y yo picaba, porque el resto eran muy educados y casi no picaban.
Exacto, porque si no hubiera sido picar demasiado, hubiera sido ya un picarrasca.
Nosotros queríamos hacer aprecio, estaba estupendo, y bueno, con una copa de cava pues siempre sienta todo mejor.
Exacto, pero tenemos también en esta obra la presencia casi testimonial haciendo el papel de tenor, que es lo que realmente es él, y cada vez está consolidando como una de las voces principales del liceo, que cuida muy bien a sus voces, pues como sea también el caso de María Bayo. Recordemos que ya hay una tradición de personas que han estudiado allí, pues como puede ser Montserrat Caballé. Digamos, Montserrat Caballé pudo hacer su carrera gracias al club del liceo, digamos, a como era la fórmula anterior de antiguos propietarios privados. Pues aquí en este caso yo creo que ya voz del liceo y voz que está representando España a nivel internacional y se está consolidando como una de las más importantes es la de José Bros, o Josep Bros, como indican allí cuando cante, que en su pequeña pieza, digamos, que tenía que hacer pues como de tenor que va a visitar a la Mariscala, estuvo afinadísimo, recibió pues una gran ovación en el intermedio, por supuesto, que salió a saludar, digamos.
Y bueno, pues después de ese pica-pica volvimos. La verdad que los cambios de escenario son muy potentes. En el palco que teníamos justo a nuestra izquierda, cuando se abrió el telón en el segundo acto, era un palco exclusivamente ocupado por caballeros que son octava de estos que comentaba yo, exigentes. Se le escapó un qué bonito. Yo creo que desde lo más profundo de su alma, ¿no? Un juego pues de cristales, que dice qué bonito, ¿no?
Porque no estábamos en el Met, porque en el Met de Nueva York hay una especie de tradición que cuando les gusta mucho la escenografía aplauden, ¿sabes? En medio de la música. Cosa que a mí me chirría, pero que allí llevan haciendo desde las grabaciones que se vean, digamos, de vídeo más antiguas hasta en la actualidad. Curiosamente también siendo una escenografía completamente diferente, en el segundo acto de El Caballero de la Rosa, que se representó en enero de este año, también aplaudieron. O sea, si les gusta mucho, lo aplauden.
Puede formar parte de lo que dice el del Met, ¿no? Del concepto del espectáculo americano.
Exacto.
Y bueno, pues ellos todo lo tienen, y es cierto que lo consiguen, ¿no? Que lo hacen mucho más grande, todo a veces de lo que es, y luego lo saben vender también muy bien, ¿no?
Desde luego. En este caso nos encontramos ya en la casa del señor de Faninal, donde lo que va a ocurrir es que, bueno, pues un matrimonio que quiere hacer así un poco por su... iba a decir por su cara bonita, pero más bien por su cara fea. Un familiar de la mariscala, que es el que da origen a toda esta cuestión del caballero de la rosa, pues se va a, digamos, a cerrar en sí. Y tenemos a la tercera mujer de este peculiar trío de la obra, que es Sophie Ofelia Sala, que personalmente me pareció, dentro de la excepcionalidad, que prácticamente todos los cantantes y todas las figuras son muy muy buenas, quizá le temblaba un poquito en algunos momentos la voz más de lo necesario, me pareció en algunos, sobre todo cuando están las tres a cantar en escena, era la voz más floja, me pareció a mí, no sé cómo.
Sí, a lo mejor es aquello que dices, correcta actuación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ya está, hombre, pues aquí se ponen sobre el escenario temas que son eternos, ¿no? Bodas de conveniencia, enredos, abusos de personas más potentes económicamente que de otras, en fin, hay mucho argumento, todo contado pues de una manera, yo creo que divertida y entretenida.
Oye, ¿qué te pareció esa presentación con los focos, así como haciendo una especie de fotocall, digamos, de estreno de cine que introdujo ahí el escenógrafo?
Yo, o sea, toda la representación la encontré muy bien, muy bonita, pero esos elementos yo entiendo que lo han cambiado un poquito de época, ¿no? Y lo han querido actualizar y situar, pero eso, igual que lo del paparazzi, pues no lo encontraba yo necesario. Pero soy poco dada a la vanguardia y a la innovación.
Te distrae un poco, digamos, de lo que es el tema en sí.
Sí, que es muy poquito, porque es una pincelada, o sea, digamos que no me estorbó, pero no lo entendí.
Y aparte de que, bueno, en esta acto pues tenemos ya prácticamente están todos los personajes, porque también aparece por ahí Balzacchi, que es esta especie de pues asesor, digamos, podríamos decir hoy en día, ¿no? Que va hablando en ese alemán peculiar italianizado y que va enredando un poco unos y otros, que sería quizás el cantante Francisco Bass el que menos potencia tenía. Luego se notó incluso al final que recibió aplausos, pero no tanto, dentro de que, ya digo, pues el reparto, por ejemplo, tanto el varón, que tienes tú puedes decir el nombre del varón.
Bueno, el varón, es que el varón tiene su nombre complicado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo debo reconocer que mis estudios de ruso son mejores que los de alemán. Para decirlo, es complicado.
Este es islandés.
¿Que me atreva yo a decirlo?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues yo creo que sería Hanni Thor Kristinsson.
Sí, más o menos, ¿no? Kristinsson. Estupendo, la verdad, que con una potencia en los graves tremenda. Y también el señor de Faninal, que es... ¿Sí?
¿Quieres que lo diga yo también?
Sí, sí, ya se ha dado muy bien anterior.
Lo mío son los idiomas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fran Grundenberg.
Sí, más o menos sería...
Esto de memoria lo digo sin leerlo, ¿eh?
Exacto, exacto, exacto. Pero lo que pudimos ver aparte es, pues quizás todo lo que no se aprecia, porque el escenario es una mínima parte de todo lo que es la caja, digamos, del liceo, todo lo que es estar ahí en las bambalinas, ¿no? Porque detrás del escenario que se ve hay muchísima más gente trabajando, haciendo los cambios de escenario y colocando todo para que quede pues una representación tan impresionante como la del tercer acto, que a mí yo creo que fue la que más me impresionó, con esa escalinata tan tan estupenda. Cuéntanos tú cómo, cómo
lo viste. En general, o sea, cada uno que y con más o con menos conocimientos, pues siempre se puede decir algo en positivo o algo en negativo. Como resumen, y ahora hablaré del tercer acto, debo decir que es un espectáculo grandioso. Muchas veces decimos tópicos, ¿no?, que se utilizan en los medios de comunicación, a la altura de los escenarios internacionales. Bueno, no sé cuántos escenarios internacionales están ahora mismo a la altura de lo que pudimos disfrutar y presenciar en el liceo. En el siguiente descanso, entre el segundo y el tercer acto, tuvimos la oportunidad de estar en el escenario entre bambalinas, viendo pues cómo se hace ese cambio de escenografía. Y realmente es tremendo, es precioso, y yo sí que lo quiero agradecer pues a las personas que nos invitaron, tanto al diario El Mundo como a la Fundación El Mecenazgo del Liceu, porque creo que son circunstancias en la vida únicas, ¿no?, y que te ayudan a comprender todo todo mejor. La escenografía del último acto, además, un mismo escenario lo transforman con unas cortinas rojas que quitan, que ponen, o sea, te crean distinta ambientación. La escalinata es, no sé, si alguien que tenga una casa de estas maravillosas y estupenda tiene esa escalinata, es como una escalinata de esas que hemos soñado siempre en tener en una gran casa. Se mueve muchísima gente, hay un coro de niños espectaculares, también es realmente, a mí todas me gustaron, pero ya si te gustan es como el remate de una comida cuando te ponen un buen postre que dices, bueno, pues vamos a darle ya la matrícula de honor, ¿no?
Sí, sí. A mí, en cierto sentido, dentro de que hacía pues una vuelta, digamos, más compleja, pero me recordaba cuando Marilyn bajaba esas escalinatas, digamos, así como diciendo que los caballeros prefieren rubias y demás, digo, pues algo así, ya digo, incluso más grande y más, pues poquito más retorcida, con unos ciertos claroscuros en la iluminación, utilizando esa introducción que hay en el propio texto del propio libreto del Caballero de la Rosa, que en este caso pues todas las acciones que se realizan en silencio, porque ahí hay muchísimo trabajo, pues lo ha aprovechado el escenógrafo para que los propios actores incluso coloquen parte de los elementos que hay allí, pues una serie de cortinas y demás, vayan ocultando un poco esa cama que en un momento determinado ella dice que pues la que hace en este caso de criada, pero que también es el amante, digamos, secreto de estas dos mujeres. ¡Ay, qué cama más grande!, ¿no? Pues la verdad que sí, tremendamente sorprendente, y es curioso, además, lo que decías tú, el trabajo que hay de los niños, cómo se mueven, cómo hablan, porque en la obra original son, en principio, menos niños, pero han tomado aquí el riesgo de que lo hagan prácticamente pues como 8 niños, ¿no? Que queda, yo creo que mucho más divertido que directamente al personaje más bribón de la obra pues le aparezcan tantos hijos, así de golpe todos digan papá, papá, papá.
Sí, se lo dicen de una manera martilleante.
Sí, 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 completamente.
Y en cuanto a la temática, ¿no? Bueno, pues el triunfo del amor, lo cual nos deja a todos pues una esperanza.
una esperanza. Yo siempre que me hablas de esperanza pienso en Esperanza Roy, que ya también hablaremos en No Más Cine de esa obra de teatro que está representando en Madrid estupendamente. Lo que no hemos comentado es la dirección musical, digamos, el global del todo. ¿Tú cómo oíste la música? Porque siempre, pues ya comentaba contigo antes de la obra, que es más difícil pues un Strauss de lo que pueda ser un Verdi, pero que yo creo que se hace tanto accesible como al mismo tiempo con la potencia que tiene Strauss, ¿no?
Yo la verdad que es sensacional. A mí debo decir que yo no había visto nunca representar esta obra, que por otra parte, pues mira, me he enterado que es la preferida de un amigo común, que es gran especialista en ópera, como Federico Figueroa, que es crítico también de ópera. Me ha dicho que es su ópera preferida y sencillamente me encantó. Y estuve muy atenta además por la posición donde estaba el palco. Siempre me ha llamado mucho la atención los músicos, ¿no? Con esas carreras de tantísimos años, con ese sacrificio diario de interpretación, y muchas veces poco valorados y poco reconocidos. Y la verdad que yo creo que se debieron sentir muy a gusto y muy felices de interpretar esta obra, y el reconocimiento del público. La dirección musical a mí me pareció estupenda.
Fue desde luego muy sonoro el aplauso a Michael Boder cuando salió al escenario y cuando pidió pues a los músicos que se levantaran y que recibieran los aplausos. O sea que la verdad que en ese sentido, tanto en crítica, que ha habido buenas críticas de esta ópera, como en aplausos, creo que vuelve a ser otro éxito del Liceo. Yo comparaba en cierto sentido pues quizás lo que tiene más preponderancia en los medios hoy en día, que sea el fútbol, ¿no? Pero es que se puede comparar el Barça y el Madrid, la situación que hay hoy en día, yo que soy del Atleti, además que me quedo en medio, con el Liceo y el Teatro Real. Y el Teatro Real ahora mismo pues ha fichado, digamos, al Mourinho de la ópera, ¿no? Pero de momento el que lleva los títulos y el que ha compuesto una programación más lógica, incluso el que ha tenido mayor cintura para hacer adaptación, para adaptarse a la nueva situación económica, es el Teatro del Liceo.
Y siguiendo tu símil futbolístico, sí te diría que, por ejemplo, hay mucho terreno que lo tiene ganado el Liceu, porque en historia, si bien el Madrid tiene más ligas, en cuanto a fútbol hablamos, historia musical lleva compitiendo mucho más tiempo el Liceu de manera constante. El Real estuvo muchísimo tiempo desaparecido. De hecho, es un espacio escénico que no hace tantos años que se ha recuperado para Madrid. No hay ni esa tradición ni ese camino abierto al Teatro Real como lo hay al Liceu. El Teatro Real pienso que tiene que remontar mucho, aunque estén haciendo buenas cosas y como comentas con estos fichajes, ¿no? Claro. Pero el Liceu tiene en sus espaldas una historia que no se ha quemado, yo creo que al contrario, que ha revivido de sus cenizas y que ahí está, ¿no? Que la sigue haciendo grande.
Es que fíjate, además, yo sobre todo lo que destacaba y lo que pienso que terminan siendo los protagonistas y los que tendríamos que elevar a protagonistas dentro del mundo de la ópera, que son los cantantes, aunque hoy en día parezca que son todos los escenógrafos. E incluso el Liceo lo confirma empezando y terminando su próxima programación con la Carmen, aunque casi como lo hace el Escarne de Vieito. En fin, hay muchísimos cantantes que están especialmente ligados al Liceo. Y
los cantantes, los músicos, claro. Hasta las sensaciones, las generaciones de... bueno, nosotros fíjate si no vivimos en Madrid, y en Madrid hay sitio para todos, pero la importancia que supone el esfuerzo, porque bueno, pues hay grandes capitales, pero también hay gente muy humilde que tiene sus abonos en el Liceo, ¿no? Esa tradición no existe en Madrid ni se percibe en Madrid. De hecho, yo al principio de esta charla que estamos manteniendo te comentaba que antes de ir y después cuando volví todo el mundo me decía: ay, ¿has estado? Además le ponían delante, para mí siempre hacía el Liceo o el Liceu, y casi todos me decían: en el gran teatro del Liceo. Y me lo decían queriendo ir, y cuando otras veces he dicho que he ido a una ópera al Teatro Real a Madrid, no me lo han dicho. Sí. Y lo tenemos aquí, ¿no? Pues a 2:20 paradas de metro o 4 de autobús, en fin, cada uno donde viva. Yo creo que Barcelona, que debería potenciar, y lo comentamos además con el director del Mundo, con el director de mecenazgo del Liceo, ¿no? Pues un fin de semana estupendo que nosotros proponemos es que se miren la cartelera, cualquier representación que haya de teatro, de ópera, de zarzuela, cualquier representación que haya merece la pena un fin de semana en Barcelona. Digo fin de semana porque parece que se adapta mejor al trabajo, para disfrutar en el liceo.
Pues yo creo que aquí lo dejamos, no sin antes recomendar yo una producción que me voy a mirar a ver a ver si todavía hay entradas, que es la estupenda La dama de picas de Tchaikovsky. Yo he visto varias versiones y la verdad que es una gran obra, pero si encima te digo que el director musical vuelve a ser Michael Boder y la dirección escénica es de Gilbert Desflot, que Gilbert Desflot pues es, yo creo, que de los directores de escena que hoy en día están pues más reclamados por todo el mundo, pues...
¿Para qué está María Bayo?
No, María Bayo, aquí el reparto son Ben Hebner, Emily Magui, Lado Atanelli y otros más. La de María Bayo no la he comentado porque está agotada ahora mismo.
Es la que dirige Sagi, ¿no?
Exacto, es la que Emilio es con dirección escénica de Emilio Sagi, que es Les Mamels de Tiresias, como Las doncellas de Tiresias debe ser, ¿o sí?
Uh-huh.
La de Poulenc, una ópera bufa, que lo estoy leyendo aquí, al mismo estoy traduciendo el catalán, en prólogo y dos actos, que nada, es una nueva coproducción con el Teatro Arriaga de Bilbao y en la que están María Bayo, David Menéndez, y ahí la dirección musical es de Josep Vicent. Desafortunadamente son solo dos días, pero están
también de ver un poco del escenario. Y es una escenografía pues muy vanguardista, parece que un poco surrealista.
Exacto.
Y Emilio Sagi, he tenido la oportunidad de conocerle personalmente, entrevistarle muchas veces, y soy igual que en un momento de esta entrevista decía que me gusta lo tradicional. Las cosas que hace Emilio Sagi generalmente me gustan bastante. Trabaja mucho y es un hombre totalmente entregado al mundo cultural.
Es el premio Ópera Actual de este año, y con el director de Ópera Actual hablaremos, pero eso ya será en otro programa, porque yo creo que en este ya hemos tenido bastante charla, bastante discurso sobre el Gran Teatro del Liceu, como dices tú, sobre el Liceo de Barcelona y sobre esta producción del Caballero de la Rosa, de Rosen. ¿Lo puedes tú decir en alemán?
Rosenkavalier.
Bien. Y sí.
De Rosenkavalier.
Exacto, de Rosenkavalier. Muy bien, pues María José Peláez Barceló, muchas gracias por tu colaboración y nos vemos en cualquier otro momento.
Ah, por cierto, voy a hacer un inciso agradecer también a Carmen, la secretaria del director del Mundo, la estupenda acogida y que pudiéramos tener la ocasión de visitar pues las instalaciones del Mundo, donde está también el Telva, mi revista preferida, en fin, todas esas cosas que no quiero dejar de decir, la excelente acogida que nos dispensaron.
Por supuesto, Mari Carmen Novella, que además sin ella no hubiéramos tenido las entradas, las cosas como son, porque fue quien nos las facilitó y quien aparte pues se puso en comunicación directamente conmigo para decir que mira, en esta ocasión había resultado agraciado. Así que pues que hasta otra ocasión, hermana.
Tú sigues concursando a ver si ganas más entradas.
Bueno, tú si quieres, tú ya sabes que te puedes apuntar. Yo parezco que voy a comisión, que no, del Mundo.
No, sí, yo estaba pero es que como yo soy tan lerda con esto de las... De verdad que me he metido en el Mundo y he estado mirando lo de Orbit, pero me tienes que explicar bien cómo tengo que hacerlo, porque además veo que te llegan los mensajes de las noticias al móvil,
sí.
Y es algo estupendo para estar con la actualidad al segundo.
Pues tú, ahora te digo, pero básicamente entonces haces como cuando éramos niños, clic y clic, que entonces se mandan así los clics, los de que lo que se llama la Playmobil, y ya lo tienes hecho. Hasta la próxima, seguimos en No Más Cine hablando de voz y de voces y que todo este mundo.
Hola, soy Maribel Verdú y os mando un saludo enorme a todos los oyentes de Radio Cine.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Volvemos de Barcelona y de glosar las virtudes del liceo presentándolo contra el Teatro Real. Digamos, si nos vamos al mundo de la literatura de la mano de Alexis Echeverri, nos vamos a unos mundos vascos. ¿No es así, Alexis? ¿Qué tal?
Muy buenas, amiguitos. Aquí estoy. He dejado el cine yo también y me paso por aquí.
Sí, sí, sí.
Tus oyentes dirán, este tío está en tantas partes. No, no soy Dios.
No.
Casi, pero no.
No, porque no creerías en ti mismo.
No, creo mucho tampoco, o sea que...
No, bueno, pues cree, los demás sí creemos en ti.
Gracias, gracias, amado pueblo. Pues nada, sí, aquí estamos para...
Además ya es una camiseta de antes de Cristo, después de Cristo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Sí. Pues no sé, me has pedido aquí que haga una recomendación literaria para este maravilloso programa que empieza, bueno, que empieza en su tercera edición, ¿no?
Sí, 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 y que además ya lleva muchos minutos este programa, pero bueno.
Bueno, sí, pero y... que es nuevo en Radio Cine.
Sí, sí, un poquito, sí, está así, le estamos sacando lustre. Y te pedí un libro, pues nada, una cosa cortita para leer en una o dos horitas, ¿no?
Sí.
Sí.
Eso es una trilogía de unas 1000 páginas cada libro.
Y, o sea, unas 3000 en total.
Sí, aproximadamente.
Bien, sí.
Un poquito menos.
Sí, de eso nada. Se toma un aperitivito mientras te tomas unos fritos.
Ahí está.
Te lo lees.
Efectivamente.
Sí, sí.
Pues bueno, aprovechando, ¿no? Que es la feria del libro también.
Exacto.
Que empezó hace un par de días, ¿no?
Según cuando escuchen el programa y cuando lo suba, sí.
Bueno, que acaba de empezar.
Sí.
Dejémoslo ahí.
Sí, bueno, si se escuchan dentro de 2 años, pues puede ser, sí.
Pues sí, me gustaría hablar de un libro muy interesante. Voy por la primera parte, o sea, por las primeras 1000 páginas, que es Verdes Valles, Colinas Rojas, de Ramiro Pinilla. Un autor, pues, hasta hace poco prácticamente marginal,
¿sí?
Que lleva toda su vida trabajando, o sea, escribiendo, pero a un nivel muy local. De hecho, incluso él mismo montó una pequeña editorial, pues no sé si fue en los años 80 o por ahí, para publicar sus libros. Y bueno, pues es un autor que vive en Guecho, en Vizcaya, y que hace en este libro... pues una especie de...
Guecho, que es una zona, perdona, normalmente, digamos, de gente más
Guecho
o menos...
de la, sí, de la margen derecha de la ría, que se llama.
Ajá, que es el...
Que son los de pasta, sí.
Sí, pero que últimamente también les dio por ahí hacer atentados a lo bestia, ¿no?
Bueno, sí, puestos a hacer atentado ya eligen cualquier lado.
Guecho es del margen derecho, así nos quedamos con la idea, ¿no?
Sí, Guecho está, pues Guecho, Algorta, Neguri, toda esa zona que por cierto, es muy bonita. Lo que llaman el Gran Bilbao.
Sí.
Para la gente que no conoce Bilbao, bueno, pues Bilbao es la ciudad, lo que es el bocho que llaman, que es la... El bocho traducido sería el agujero, por así decirlo. Es lo que es la ciudad propiamente dicha. Sí. Y luego, pues todos los pueblecillos de alrededor, que están los de la margen izquierda y los de la margen derecha. La margen izquierda, pues está pues Galdácano, Portugalete, Santurce, todo esto. Y la margen derecha, pues eso, Guecho, Algorta, Neguri, toda esta zona de... que se supone que es de más nivel, ¿no? Era donde la burguesía bilbaína pues tenía ahí sus caseríos, bueno, sus caseríos, más que caseríos, como palacetes. Y la margen izquierda, que es una de las cosas que cuenta el libro, pues era la margen, digamos, de los currantes, ¿no? De los mineros, de los metalúrgicos, de todo esto, ¿no? Entonces, en este libro explica muy bien desde el siglo XIX hasta pues prácticamente la Guerra Civil todo ese origen de tanto de la industria vasca, de la industria pesada, digamos, como también habla mucho del origen, entre comillas, del nacionalismo moderno vasco, ¿no?
Claro.
El autor, según yo tengo entendido, él es socialista. Y habla mucho también de pues eso, de cómo se inició el socialismo en España. Y claro, cuando lees el libro y ves el socialismo actual, pues en fin, poco tiene que ver, ¿no? No entremos en valoraciones aquí, sino. Pero es muy interesante porque.
En ese sentido, la derecha hemos evolucionado mejor.
Sí, sí, bueno, sí. Sois más coherentes en vuestros propósitos. Y lo único que os habéis cambiado el nombre, ahora sois todos neoliberales, que queda muy pijo, pero bueno.
Yo soy de centro-derecha.
Ah, bien, bien, vale. Bueno, por lo que te iba comentando. Él habla de Guecho también en la novela, habla un poco de Guecho también como una especie de sitio mitológico, dentro de que es un sitio real, pero de sitio mitológico y casi desde... No te voy a decir desde la prehistoria, casi desde los orígenes legendarios de lo vasco. De hecho, hay una de las familias que vive en Guecho, que se supone que son los que guardan un poco las esencias, que hablan un euskera súper arcaico y que viven pues casi como en la edad de piedra, ¿no? Que es todo metáforas de las distintas corrientes. Está muy bien el libro porque te explica un poco, sobre todo las dos grandes tendencias que ha habido, hablo en Bilbao, pero se podría hacer extensivo al País Vasco, que es por un lado el socialismo y por otro lado el nacionalismo, ¿no? Como la gente nacionalista pues está un poco encerrada en ese guardar las esencias, en esa tradición, y cómo el socialismo pues fue una fuerza renovadora y a la vez temida, porque claro, era lo que venía a desestabilizar el mundo ese, ¿no? Y entonces
hay un cierto paralelismo con el mundo actual, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Yo siempre me acuerdo de la fórmula que tenían los lendakaris para aceptar pues su mandato, digamos, que era algo de por Dios y todas estas demás cosas, que afortunadamente Patxi López, desde mi punto de vista, afortunadamente Patxi López lo renovó un poco, porque digo, bueno...
De pie en tierra vasca y no sé qué, los ancestros... Es una ceremonia que parece, muy ancestral. Uh-huh. Y Patxi López, yo me acuerdo que vi la toma de...
Sí.
Vamos, de la puesta a largo, podríamos decir, ¿no?
Sí, la posesión, sí.
La posesión. Y lo varió un poco, pero también porque, o sea, la fórmula tradicional era ante Dios, o algo, era de pie en tierra vasca ante Dios o algo así, ¿no? Y él quitó
humillado ante Dios, algo así.
Ante Dios humillado, sí.
Ante Dios humillado, sí.
Y él quitó esa parte, pero sí dijo algo también de los antepasados o algo así.
Exacto, sí, para mantener, digamos, la tradición, pero que...
Pero es muy emocionante. Luego también es que es algo que, claro... Los que no conocen mucho ese mundillo, pues está muy bien el libro porque te explica primero el origen y luego cómo va un poco el devenir, ¿no? De esas, sobre todo esas dos fuerzas principales, el nacionalismo por un lado y luego el socialismo por otro, ¿no? Y lógicamente el conflicto que se da y que se sigue dando, porque hay gente, bueno, pues que es más nacionalista, digamos, puro y duro.
Sí.
¿No? De guardar esas esencias o supuestas esencias, y luego gente que es de izquierdas no nacionalista en el País Vasco, que bueno, pues son como la izquierda de cualquier lado,
claro.
Y que quiere lo que quiere cualquier persona de izquierdas de cualquier sitio, ¿no?
Que gastas el dinero del Estado para que luego tenga que venir.
Ay, Antonio,
el centro derecha para ganarlo todo.
¿Cómo
que
eres,
lo que ocurre siempre, ya, pues,
no, pero es genial cómo explica el primer socialismo. No, está centrado en Bilbao, pero me imagino que es equiparable a cualquier parte de España.
Claro.
Porque, o sea, cuando describe cómo vivían los mineros en finales del siglo XIX, las minas allí en Bilbao, es aterrador.
Esos trabajos tremendo.
Es aterrador, vamos, eran poco menos que perros que vivían por la comida, el techo donde dormir y que se mataban, cada día se morían 40 en la mina, ¿sabes? Entonces, claro, una situación en la que reivindicaciones... O sea, las
situaciones que hoy día, por ejemplo, están pasando en China.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Eran situaciones totalmente tercermundistas.
Sí, sí, sí.
Entonces, la lucha obrera, por decirlo así de una forma muy genérica, el origen, sobre todo, de esa lucha, lo entiendes muy bien en la novela. De, joder, porque, o sea, cómo se podía llegar a esos niveles de explotación, ¿no?
Claro.
Y luego, está muy bien la novela en el sentido también de la estructura, de cómo juega el autor. Es una visión como muy poliédrica, ¿no? Hay varios personajes. De hecho, la novela se inicia el libro con esto como lo de Señor de los Anillos.
Sí.
Te explica el territorio y luego ya te explica las dos familias. Hay un
ahí lo puedes ver. Sí, que hay un libro de árbol familiar, digamos.
Te explica,
los Altuve y los Bascardo.
Exacto. Te explica, esas son las dos familias de las que se cuenta la historia, y antes te pone un poco el mapa de los distintos caseríos que habían hecho, ¿no? Y bueno, pues es un poco como eso, como yo cuando lo abrí digo, ¿esto qué es? El Señor de los Anillos, ¿no?
Claro.
Y no, es algo que tiene una parte legendaria, porque ya te digo que, además con bastante ironía, y luego tiene la parte real, histórica,
parte
de contar de,
existen, claro,
de todo esto, ¿no? Y es muy interesante ese juego de puntos de vista. No es el típico narrador omnisciente.
Sí, sino que va cambiando, digamos, en función de...
Y que a veces son incluso contradictorias las visiones de cada personaje. Y sobre todo están esas dos fuerzas que te digo. Por un lado, hay una marquesa, que es una de las Bascardo, que es aranista a muerte, y que está ahí obsesionada con mantener las esencias de lo vasco y tal y cual. Y en cambio el marido... Es uno de los que tiene una de las minas y que lo que quiere es hacer pasta. Y lo de las esencias en la
trae
el pairo.
Claro. Sí.
Entonces, muy recomendable.
Verdes Valles, Colinas Rojas, de Ramiro Pinilla, que con su primera novela leo que nadó, ganó el premio Nadal. Cuando ganas el premio Nadal no hace falta nadar. Y el premio Nacional de la Crítica. Y que, pues, con esta trilogía ganó el Premio Euskadi 2005 y luego el Premio Nacional de la Crítica y el Nacional de Narrativa. O sea,
sí.
Todos los premios, digamos, más prestigiosos de España los tiene a sus pies.
Y ya te digo, es un hombre que lleva toda la vida escribiendo en la soledad de su guecho.
Sí.
según leí, también tiene como un pequeño grupito de tertulia, que van allí a no sé qué zona exactamente de Becho.
A desguazar,
A desguazar, por supuesto, desguazarán a todos los autores.
Sí.
Pero con esto me ha sorprendido, me está sorprendiendo muy gratamente la nueva, si se puede llamar, la nueva literatura vasca.
Sí.
Yo creo que el más conocido, que es Bernardo Achaga.
Sí. Pero mira, ahora, por ejemplo, Kirmen Uribe también
eso,
es otro
eso
que
te
está...
a decir, que ese tengo ganas de verlo, de leer, porque todavía no he leído nada. Pero, por ejemplo, Bernardo Achaga, a mí me sorprendió, pero me vamos, totalmente, con
Obabacoac,
que luego llevaron al cine. Y me he negado a verla, me he negado a verla, porque es que esa obra es imposible llevarla al cine.
Ya, además es que lo que hace Armendáriz no...
¿Tú lo has visto?
Es prescindible, sí.
Yo sabía que, digo, aquí van a coger... Es que es un poco esto, es una visión poliédrica, se da mucho, no sé... Porque en la nueva literatura vasca se está dando eso, de distintos puntos de vista, ¿sabes? Y distintas líneas narrativas. Y aparte, no sé, yo cuando leí Obabacoac de Achaga, digo, esto es como 100 años de soledad, esto es intraducible al cine.
Sí.
Por eso cuando salió la peli de Obaba, digo, pues la va a ver Rita, porque sé que me va a decir...
O si lo intentas hacer, digamos, muy personal. Pero el problema de Obaba es que ha intentado ser muy literario. Entonces... No cuadra, pero bueno.
Y por cierto, pues, perdona, antes de que se me olvide, hablando de Ramiro Pinilla, el otro día zapeando, pillé una entrevista en la... No, una entrevista no, era una reseña, creo, en la ETV, que hablaban de Ramiro Pinilla, de esta obra, de los tres libros, y lo que pude entender, porque mi euskera es muy limitado, pero lo que pude entender es que se estaba negociando una posible serie de televisión. Que sería genial. Esto evidentemente no se puede hacer en película, tienes una serie.
Sí.
Y se estaba negociando...
Ni en cortometraje tampoco.
No, evidentemente. Sí. Se estaba negociando, curiosamente, con una cadena, con una televisión alemana. Es todo lo que entendí. Mi euskera no da para mucho. Y entendí eso, que están negociando para hacer una serie, lo cual sería muy interesante.
A ver, imagínate que... Yo es que al ser alemana... Hombre, él es austriaco, pero estaba pensando en Haneke.
Pues
que trabaja mucho para la tele.
Oye, pues le iría el tono, ¿eh? Le iría
podría
el tono...
Ser curioso, podría ser curioso.
Sí. Este tiene, es más irónico, tiene un poquito más de humor que... A ver, no es una obra de humor, pero tiene su puntito. Haneke, no sé yo si lo pillaría.
Muy bien, pues con tu permiso volvemos ahora, además, al mundo de la música, al mundo del rock, el que sabemos que estás muy, muy ligado, y con esta entrevista que tenemos con el Narci nuestro de toda la vida, que es la que cerraremos este programa de No Más Cine.
Pues hola, soy Lolita y para todos los oyentes de Radio Cine, muchas gracias por seguirme y un beso muy fuerte, hasta siempre.
Curiosamente hoy tenemos una de esas entrevistas que casi con la presentación, yo no sé si se nos va a acabar el tiempo, aunque en Radio Cine tenemos tiempo de sobra, porque está con nosotros Narciso López III Tenorio, director artístico de Bohemian Bocanegra Rhapsody Music. ¿Es así, Narciso? ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Cine.
¿Qué tal? Pues bueno, sí, es verdad, es así de largo.
Oye, nos llama la atención eso de Bohemian Rhapsody, tiene que ver un poco con Queen... algo así esta escuela, o por dónde fue el origen.
Pues sí, hombre, tiene que ver, evidentemente, ¿no? Bohemian Rhapsody es un tema que me hace una obra maestra de Queen. Sí. Me gusta mucho el rock, y el rock duro, aunque sea melódico, y aparte, pues bueno, el nombre era un poco eso que me gustaba, tiene mucho que ver, además un tema musical. Bocanegra viene de que a mí en otra época pues me llamaban Narciso Bocanegra, porque tenía una pinta pirata que tiraba para atrás, justo antes de los grupos que estuve grabando. Y bueno, pues puse un poco ahí en medio, porque además Bohemian Rhapsody seguramente pues está registrado, pero era todo que tenía mucho que ver conmigo. Además, Bocanegra es una ópera, y como tal, como yo estoy también dedicado a la ópera y tal, he estado dedicado al heavy metal y he estado dedicado a la ópera, es una cosa un poco extraña. Pero digamos que aunaba un poco lo que yo quería hacer en este centro, ¿no?
Son temas, de todas formas, que aunque la gente no conozca, ya hemos hablado fuera de micro, que tienen más que ver. Y curiosamente, yo siempre he pensado que el Bohemian Rhapsody bebe mucho de influencias clásicas. O sea, que es un poco aquí lo que también dais, porque es un poco todo formación para la voz, digamos, ¿no?
Claro, el Bohemian Rhapsody, bueno, tiene todo que ver con la ópera. De hecho, es un poco... todas esas voces, son típicas de... como si hubieran compuesto una ópera. De hecho, Freddie Mercury era un fanático de la ópera y de Montserrat Caballé. De hecho, por eso él quiso que estuviera ahí en Barcelona. O sea, fue una imposición de él. O sea, aparte de que, lógicamente, era Montserrat Caballé. Para él, Montserrat Caballé era su diva. O sea, para que veáis que hay gente que está en el rock y tal, que son grandes artistas y que ganan muchísimo más dinero que Montserrat Caballé en ese momento, sí. Pero él, su diva era ella, o sea, y él le hubiera gustado ser soprano, porque de hecho hay algunas grabaciones por ahí él cantando con voz de soprano y todo, o sea que digamos que tiene mucho que ver y claro, mucho que ver conmigo en el hecho de que a mí me gusta el rock, me gusta la ópera, pues bueno, el tema de artes escénicas y todo esto, y tenía que ver. Entonces por eso aunaba un poquito lo que queremos hacer aquí en este centro, que es, yo le he llamado Centro de Formación Artística Integral, ¿no? Sí. De que cualquier inquietud artística que pueda tener una persona, que la pueda tener aquí, y si no, como te dije antes, la buscamos, ¿no?
Sí, sí.
O sea, aquí tenemos de todo, ya has visto, no sé, doblaje, interpretación, danza jazz, claqué, cantos. Hombre, lógicamente yo al ser cantante y haber sido un poco conocido en su época, pues digamos que está muy centrado también en eso. Tenemos voz hablada para actores, para que problemas de una logopeda, tenemos fisioterapeuta para lesiones, o sea, yo aparte pues soy psicólogo, o sea que quiero decir que tenemos musicoterapia, en fin, un poco lo que es el mundo profesional a nivel artístico, no solamente decir, bueno, pues voy a dar clases de canto y ya está, ¿no? Es que un cantante tiene que saber interpretar y tiene que saber moverse y tiene que saber bailar, y un músico, un guitarrista, porque tenemos escuela de música también, de guitarra, de tal, sea del estilo que sea, un guitarrista, un batería, bueno, un batería se mueve menos, pero también tiene que armar su espectáculo, pero un guitarra que no sea una persona estática que está ahí, que no se mueve, que no da espectáculo, o un cantante que no exprese, no interprete lo que está diciendo, ¿no? Que es uno de los problemas que yo veo muy gordos en mucho, y mucho en rock y en otros estilos, que no interpretan, no se les ve, no llegan por eso, ¿no? Y en musicales, bueno, nos hemos especializado un poco en musicales, pues claro, un cantante que no exprese, que no interprete, pues no me vale para nada, igual que un actor que no cante, ¿no? De hecho ahora pues están viniendo muchos actores que ven que hay más trabajo en musicales y posibilidad de trabajar, ¿no? Si son buenos actores, si son buenos cantantes, y si encima bailan bien, pues ni te cuento, ¿no?
Claro, es como un poco lo que se comentaba siempre, y a veces nos sorprendemos, ¿no? Cuando vemos en los Oscar y todo este mito que tenemos un poco de los actores americanos, quizás es que ellos ya tenían previsto de antes de, oye, hay que saber, pues lo mínimo, digamos, por lo menos de bailar y cantar, para luego cuando te toque, pues como Penélope Cruz, yo qué sé, cantar, o como Hugh Jackman, y cantar en la presentación de los Oscar, que puedas cantar, bailar, y aunque no sea tu especialidad, sí que conocerlo.
No, porque siempre puedes tener una posibilidad de una película que te llamen y tengas que cantar o bailar. De hecho, aquí hemos tenido, pues bueno, una de nuestras alumnas ha sido María Valverde, que ha sido premio Goya de interpretación, y la chavala, aún habiendo ganado ese premio Goya, pues ha venido a estudiar danza y a estudiar canto conmigo, y en fin, a mejorar, porque tenía previsto que iba a hacer una película en la que podría estar cantando, pues, o a grabar un disco de música de películas y cosas así. Quiero decir, y hay varios actores de series de televisión que son alumnos nuestros, y en fin, quiero decir que es interesante, aún siendo actor, pues saber cantar, y bueno, pues de hecho ya lo que tú dices, en Estados Unidos, en Inglaterra, pues, nos llevan un adelanto tremendo, porque cualquier actor mediocre que tenga un poco de oído, porque no todo el mundo puede cantar bien, pero por lo menos defenderse, mira Banderas, Antonio Banderas, pues oye, sí, le ves cantando y dices, anda, pues oye, no lo defiende mal, ¿no? Porque ha trabajado, ha estudiado canto también, no solamente interpretar. Y si tiene que bailar, pues tienes que bailar, igual que tienes que hacer esgrima en una escena de peleas, ¿no?
O sea,
aquí, por ejemplo, hemos programado un curso de acción de David Andrade, que es uno de los actores que está en Hospital Central, que es especialista precisamente para que los actores aprendan a las peleas y todo eso, que son cosas que nadie piensa cuando, no, yo voy a estudiar interpretación y tal, vale, y yo Shakespeare, no sé qué, sí, bien, todo eso, fenómeno, Chekhov, no sé qué, fenomenal. Pero es que luego en las películas a lo mejor te van a pedir menos de eso y más a lo mejor de cosas más prácticas, ¿no? Pues saberte caer, saberte, no sé, hacer una pelea, ya digo, pues aprender a cantar en un momento dado o a bailar en un momento dado, ¿no? Eso a veces los actores no se lo plantean del todo hasta que no ven que en una película le están pidiendo que baile, o le están pidiendo que sepa hacer esta de acción con caídas y con...
Claro, si es que además en ese oficio de actor, que muchas veces consiste en esperar en casa que te llamen, yo conozco por los actores que conozco. Sí,
puedes ir haciendo cosas mientras tanto.
Claro, claro, y tienes que ser versátil para realmente cuando te llamen, lo que te toque, puedes decir sí, lo hago directamente. Y si no es sí, lo hago, pues sí, llamo aquí a Bohemia, ¿no? Bocanegra Negra Rhapsody y directamente a ver qué curso hay. Oye, cualquier persona, digamos, que quiera, por ejemplo, cantar y cantar más o menos bien para, o más o menos bien, o muy bien, que caramba, para luego poder cantar en un musical y demás, ¿vosotros qué tipo de formación ofrecéis o sugerís?
Bueno, aquí tenemos varios formatos en los que, bueno, dependiendo del nivel que vayan teniendo, de hecho hemos, normalmente en verano solemos hacer seminarios de iniciación al canto para gente que quiera probar, a ver, yo es que no estoy muy seguro, pero voy a ver, ¿no? Pues hay seminarios de una semana de todos los días, ¿no?
O sea, que además de seminarios son semanarios, digamos, ¿eh?
Sí, son de una semana generalmente, en el que puedes ver, y luego pues hay luego las clases particulares y luego hay otras clases en grupo que, bueno, como tenemos un curso de teatro musical de 16 horas a la semana, de octubre a junio, con 8 asignaturas en las que tenemos danza jazz, claqué, canto grupal, interpretación de canciones como asignatura específica, lenguaje musical para actores y cantantes que a veces no se sabe, damos monográficos de mimo y clown dentro de ese curso durante 3 meses, otras veces otros 3 meses de voz hablada por una logopeda, en fin, ahí pues también tenemos clases de canto en grupo en la que pueden ir desarrollando también eso, y el que quiera avanzar un poco, digamos, muy, muy fuerte y un trabajo más específico de arreglar problemas que, pues bueno, aquí nos viene mucha gente con problemas de nódulos, de problemas vocales, de contracturas, que nos hemos especializado casi en contracturas vocales, y ya digo que tenemos una logopeda que trabaja, que ha sido en coas vocal de María Valverde, entre otras, que trabaja ese aspecto tanto vocal de la salud hasta de la interpretación, ¿no?, de la dicción, que es lo que hemos hablado antes, que hay bastantes actores, por ejemplo, de series, de televisión y tal, que es que a veces no se les entiende. Y luego el tema de acentos y tal, pues se trabaja todo eso con la voz hablada para que tenga, arreglen ese tipo de problemas para eso, ¿no? Y tenemos también un fisioterapeuta, osteópata, para problemas de que los bailarines se lesionen, o hasta propios cantantes o músicos que cogen malas posturas. O sea que lo que planteamos es un tema muy profesional, de aspectos que normalmente no se contemplan desde el punto de vista así más que empieza uno y tiene la ilusión de tal, y uno dice, no, yo quiero cantar y yo quiero bailar y tal, pero es que luego hay aspectos más profesionales que también tienes que contemplar a la hora de ser profesional en esto, ¿no? Y el nivel, bueno, los profesores que tenemos son de primer nivel, todos son gente en activo que... Porque yo entiendo que alguien que tiene que enseñar algo a nivel profesional debe ser alguien en activo. A no ser de que sea ya una vieja gloria, que también nos puede enseñar muchísimo, y de hecho pues algún profesor también, pero y aún así está en activo también. Yo no le puedo enseñar a nadie cómo es subirse a un escenario y los problemas que puede haber si yo no me he subido a un escenario ni me sigo subiendo para ver todos los componentes psicológicos, no sé, personales, de lo práctico, ¿no?, de que si cualquier problema que puede surgir, o hasta de tema de contratos. O sea, a veces yo he tenido que parar una clase y decir, bueno, a ver, ¿te está preocupando esto? Pues a ver, en lo que te pueda aconsejar, pues ahí te aconsejo, ¿no?
Claro, por esa experiencia. Oye, tú que, pues eso, como comentabas, has tenido, pues has sido el cantante de Júpiter, lo comentábamos antes fuera de antena. De hecho, por fin he logrado tu firma, digamos, en el disco que tenía ya, el segundo disco. También has cantado, pues, tanto en ópera y has sido regidor y demás. Toda ese panorama que tienes de los escenarios, ¿ha cambiado mucho de, pues, esos tiempos de mediados, finales de los 80 a todo como está ahora?
Bueno, hombre, yo creo que ha cambiado muchas cosas, ¿no? Entre otras, pues, bueno, a nivel de los grupos en los que yo estaba, con Júpiter, Babel, todo esto que trabajábamos, hombre, estaba mal la cosa, pero por lo menos la gente iba cobrando a los sitios. Ahora parece es que casi los chavales tienen que pagar para tocar en los garitos, en los sitios, ¿no?
O sea,
tienen
el riesgo, adquirir, digamos, del riesgo del empresario, en cierto sentido, se lo
han traspasado. Sí, sí, esa es la verdad. Tienen que alquilar los sitios o llenar un X número de gente. Entonces ves que están todos mandando mensajes a todos los amigos y tal, pero claro, eso es limitado, porque cuando te han ido a ver un par de veces ya, sí, o como no crees eso, ese fenómeno fan o de seguidor. Entonces yo creo que en ese sentido han empeorado las discográficas. Pues antes estaban mal, pero fíjate cómo están ahora. Yo en mi época la verdad es que no apoyaban mucho, iban un poco a tiro hecho, ¿no? Yo, es una de las críticas que yo siempre he hecho a las discográficas, y de hecho por ese hecho quizás de todo ese ambiente discográfico nefasto que había en ese momento, pues es por lo que dejé yo de dedicarme al tema más de rock y de, claro, ¿no? de esa época, ¿no? Porque no apostaban realmente por los grupos, o sea, ellos iban a tiro fijo, o sea, si uno funcionaba entonces apostaban, y si uno estaba haciendo la música de Mecano, pues todos tenían que hacer la música de Mecano, ¿no? Perdón. Saca a alguien que rompa con eso,
porque si no, no van a... Si ha triunfado Mecano, no ha triunfado.
No, pero si es que Mecano se les triunfó de casualidad, porque fueron por un montón de discográficas y todas les decían que no, hasta que una por casualidad dijo, bueno, pues vamos a tal, empezó a vender como churros y entonces es cuando apostaron, entonces cuando sale para arriba, pues el fenómeno de Hombre G, de todo eso igual, o sea, y de rock ya ni te cuento, porque hasta... Pues para que salieras en la televisión, pues parece que tenías que, no sé, o sea, era muy difícil salir en, y aún así, bueno, afortunadamente el grupo Júpiter en el que yo estaba, pues sí salimos en varias televisiones, con Jesús Hermida, que le encantó.
Yo lo grabé, exacto, desde luego, y luego además ha circulado un montón por YouTube.
De hecho, íbamos a haber ido para un día y nos llevó tanto en un primer día que arrancaba una temporada de Por la Mañana, que tenía un programa del verano, y le gustó tanto que nos quiso llevar, nos llevó de hecho a cerrar el programa suyo en el último día, o sea que, quiero decir, yo siempre he dicho lo mismo, hay música buena y mala, y estilos, los estilos son muchos, y dentro de cada estilo hay cosas buenas y malas. Yo, hay música de rock que me gusta mucho, yo de hecho pues toda la vida he hecho eso, y hay otra música de rock que me parece nefasta, igual que en ópera, pues hay óperas muy buenas que te llegan al alma y te hacen emocionar y tal, y otras que dices, vaya pestiño, ¿no? Entonces, ya digo, en todos los estilos de música hay música buena y mala, ¿no? Yo no quiero distinguir, y de hecho a mis alumnos de canto yo siempre les oriento a que no vayan con orejeras a un solamente estilo de música, sino que, bien, tú eres rockero, o eres de pop, o eres de jazz, o eres no sé qué, vale, tú sigue desarrollando ese estilo, pero escúchate esto, y ahora escúchate esto otro, y ahora, porque las influencias que puedes coger, es bueno coger influencia de muchas cosas para que luego haya fusión. De hecho, los primeros que hicieron rock and roll pues venían de antes del Espiritual Negro y de no sé qué, y, o sea, que todo ha sido una influencia de estilos muy distintos y luego llevado a tu terreno, a lo que tú podías hacer o lo que quisieras desarrollar, pero no limitarse a una sola cosa, porque entonces, en fin, no avanzas. Y en esto del tema artístico, yo creo que siempre tienes que seguir estudiando, lo que hablabas antes del estudio. Pues no para uno de estudiar, un actor no debe de nunca de terminar de estudiar, siempre tiene que estar reciclándose, un cantante igual, en fin.
Sí, porque si no es echar para atrás, en cierto sentido. O sea que, oye, precisamente dentro del mundo de los escenarios, si nos vamos un poquito más a interpretación, ahora parece que está... O por lo menos llama mucho la atención. Hay mucha publicidad de lo que es el teatro musical, los musicales, que precisamente vosotros pues trabajáis mucho este tema. Incluso creo que con los alumnos estáis haciendo algo y demás. Por un lado, ¿qué es lo que estáis haciendo? Y por otro lado, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay suficiente base por ahí? ¿Nos quedamos cortos de no estar solamente los grandes, sino que haya, pues hay unos musicales más para que lo pueda ver pues todo el mundo cerca de su casa? ¿Nos tengamos que ir todos a la Gran Vía de Madrid o a, digamos, a Barcelona, pues cerca de las Ramblas? ¿Estás pensando?
Bueno, hombre, nosotros, digamos, que aquí en Madrid, pues nosotros estamos apostando por eso, y bueno, por eso y por más cosas, ¿no? Pero sobre todo por eso, porque creo interesante de que todo músico, todo cantante, todo actor, pues cuanto más completo sea, mejor. Que luego se desarrolla solamente en una de esas facetas, pues fenomenal. Hombre, a mí me gustaría que todo eso se viera plasmado no solamente en los grandes teatros de la Gran Vía, o en los grandes teatros de Broadway o no sé qué, sino a otros niveles, ¿no? Que lo que tú decías, más cercano, pues en centros culturales, en tal. Bueno, nosotros lo que estamos aportando es creando bueno, actores y artistas que puedan poder hacer todo esto y luego poderlo hacer, pues trabajar en los sitios. De hecho, varios alumnos nuestros están trabajando en el Gran Vía, en su visto superstar, en Michael Jackson. O sea, quiero decir que luego los que van saliendo buenos, pues van trabajando ya en musicales. Pero mientras tanto, nosotros lo que hacemos todos los años como prueba de fin de curso es un musical, y como tal, pues lo estamos llevando pues a centros culturales, a auditorios que bueno, que podemos conseguir para que eso sea. De hecho, el 26 de junio pues vamos a hacer en Entrevías, en el auditorio de Entrevías, que es un sitio al aire libre grande, pues un musical que se llama Escapados con los alumnos, y que bueno, que esperemos que todo salga bien. Y de hecho, bueno, pues el día 11 de junio también vamos a hacer otro musical en el Centro Cultural de Campamento, que es Oliver, y otros musicales. O sea, vamos a mezclar ahí un poquito más antes y Oliver. O sea, nosotros no paramos de formar y de hacer que los alumnos tengan experiencia profesional,
claro,
que es lo que interesa, ¿no? Y de eso nosotros cada 3 meses hacemos una muestra para que los alumnos se prueben y vean qué condicionantes psicológicos. Nosotros, ya digo, pues trabajo en miedo escénico. Yo, pues aparte de cantante, actor, director de escena, pues soy psicólogo, profesor de canto. Quiero decir que uno tiene que coger todos los aspectos y trabajar mucho el tema psicológico, del miedo escénico, de todo esto que hablamos antes a nivel profesional, tanto fisiológico como psicológico, ¿no? Y lógicamente el canto y la voz es el instrumento más psicológico que hay, porque lo llevamos dentro, está en el kit de nacimiento, ¿no? Entonces, o sabemos trabajar con eso, con la mente, estar frío, en fin, emotivo en cuanto a la interpretación, pero controlando dentro, pues a veces estos se van a ir probando, justamente probándose en las muestras, ¿no? Para que luego cuando lleguen a una compañía profesional, pues no se vean que se encuentran con situaciones que no se esperaban, ¿no?
Sí, por supuesto, entiendo. Y además siempre he pensado que la evolución incluso de la voz de uno a lo largo del tiempo, siendo la voz algo físico, que muchas veces no se piensa, que al fin y al cabo estás haciendo un ejercicio, es también parte de la mente de uno. O sea, luego en la voz es donde están casi todos los secretos de tu vida, un poco se cuentan.
Claro, vamos a ver, no se canta igual cuando uno está triste, que cuando uno está alegre, que cuando uno está acatarrado, que cuando uno está, no sé, enrabietado o cabreado. No se canta igual. Entonces, sobre todo hay que saber manejar todos esos estados de ánimo para volcarlos en la interpretación. A veces una situación de emotiva muy triste o de estar muy fastidiado y tal, si uno lo canaliza adecuadamente, le puede salir una interpretación bestial, ¿no? Entonces uno tiene que saber controlar eso, igual que cuando uno está enfermo. O sea, si uno está acatarrado, bueno, yo entreno a mis alumnos a que aun estando acatarrado se puede cantar. Porque tú fíjate, un empresario de una compañía de teatro, de ópera, de zarzuela, de teatro musical, si resulta que es, no, es que no puedo hoy porque, bueno, vas a ver, a veces sí, ¿no? Se está enfermo y se está enfermo. Pero muchas veces a lo mejor tienes un pequeño catarro y se puede cantar. Y yo les entreno, además, yo les digo, no, venir a clase. Me fastidio yo porque me vais a pegar a lo mejor el catarro, pero vais a estar entrenándoos para cuando surjáis una cosa de estas, podáis cantar y salvar la función, porque ya digo, el empresario dice, no, yo quiero que empiece y que acabe la función, ¿no? Entonces, hay que entrenarlo, o sea, eso no hay más remedio que hacerlo. Y yo os aseguro que se puede cantar más fácil con un catarro que con un dolor de estómago.
Yo recuerdo ahora mismo de una interpretación de una cantante, digamos, muy típica madrileña, que lo hizo unas fiestas, que estaba fatal de fiebre y todo, y porque ella lo decía, sino casi no se le notaba. Era muy curioso que tenía esa técnica, digamos, en cierto sentido. Oye, ya para ir terminando, sí que hay una curiosidad en el tema de música que quería que nos comentaras, que es la musicoterapia, que también tenéis aquí. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacéis ahí?
Bueno, pues son, digamos, a través de la música, pues puedes arreglar ciertos desajustes, ¿no? Tanto de estrés como otras discapacidades, como discapacidades más fuertes, ¿no? De hecho, nosotros tenemos algún alumno pues con discapacidad y desarrollamos trabajos con ellos para precisamente que haya una curación, una mejora de su calidad de vida a través de la música, y además se ven resultados espectaculares. O sea, a ver, nosotros ya te comentaba que tuvimos el año pasado un grupo de autismo, y bueno, era emocionante ver cómo te pedían un caramelo. Solamente ese detalle que te comentaba, ¿no? Ese detalle, pues te emociona, ¿no? Y ver que al despedirse del curso, pues que se acercaba y te daba un beso, ¿no? Ya sabemos toda la problemática del autismo. Que eso, conseguir eso ya es. Y bueno, pues desarrollaban un poco el oído, en fin, ¿no? Y otro tipo de discapacidades que estamos trabajando, ¿no? Y ya te, como te comenté antes, pues yo, como cuando dejé de hacer el tema de música rockero, pues me puse a estudiar la carrera de psicología, y aparte de seguir estudiando música, teatro y demás, pues me interesa mucho ese campo, ¿no? Me parece muy emocionante, muy de poder ayudar a las personas para que pues se puedan desarrollar, aun teniendo una discapacidad del tipo que sea. Nosotros, a cada tipo de discapacidad, lógicamente hay un tratamiento de musicoterapia que se aplica, pero también a gente normal. O sea, el tema del miedo escénico y todo esto, pues puedes, a través de la música y de una serie de temas de relajación y demás, pues conseguir salvarlos. Yo, lógicamente, en mis clases, pues no estoy diciendo, mira, estoy diciendo una cosa psicológica, no. O sea, lo tienes ahí, ese conocimiento, y lo vas aplicando sin que el alumno, pues lógicamente, le parezca que estás en una consulta, ¿no? Para nada. Estás trabajando desde otros puntos, pues hablando con él, explicando cosas, cambiándole un poco las ideas negativas o perspectivas negativas sobre su propia persona. O sea, una serie de cosas que tienes que trabajar con el alumno, ya no solamente es técnica vocal, sino otra serie de cosas que, cuando, lógicamente, la seguridad la van ganando en las clases, pues viendo cómo van funcionando su aparato fonador, ¿no? Y en el momento que, claro, si tú, claro, veo que viene mucha gente de, no sé, de otras escuelas, otros profesores, que a lo mejor no tienen todo ese conocimiento fisiológico de la lírica y de tal. Lógicamente, yo doy clase de canto moderno, o sea, no, pero sí aplico cosas de, lógicamente, de toda la investigación de siglos de la lírica, ¿no? Pero claro, luego cantan cantando moderno, no les hago impostar, a no ser de que haya alumnos que quieran cantar lírico. Entonces, pues todo ese tipo de seguridades que se le va dando a nivel fisiológico, pues luego les hace trabajar bien, que la voz funcione, y entonces ya entra el componente psicológico, ¿no? Que ya no hay un problema de frustración ni de expectativas negativas que se les crean cuando algo no funciona. En fin, digamos que se trabaja desde todos esos puntos de vista, ¿no?
Desde luego. Oye, y ya cerrando, entiendo yo que hay una página web en la que cualquier persona que esté interesada en todo esto, incluso más cursos, porque comentábamos antes el de iluminación escénica, en fin, todos los cursos, ya dices tú que además, si no hay algo que lo cogéis, pues directamente lo buscáis. ¿Cuál es la página web a la que puede entrar directamente?
Sí, pues vamos, tenemos www.bohemianbocanegrarhapsody, todo seguido. Hay otra que es la misma, pero que sí, más corta, que es BB Rhapsody. B de Barcelona, B de Barcelona.
Sí. Como BB King, pero...
Y Rhapsody en inglés, Rhapsody, ¿no? .com. Y luego, bueno, pues por el Facebook, que es por lo que hemos contactado tú y yo, pues también, bueno, no hay una página, si hay un grupo, pues me amo que no es Rhapsody, y una esta de Me Gusta o de Fan, que han puesto ahora de Facebook, que también tenemos en Facebook. Y yo, Narciso Tenorio, en Facebook, pues lo que quiera, también voy informando allí de los cursos y todo esto. Y nada, yo pues encantado de poder informar a la gente de cualquier, ya digo, cualquier expectativa artística que puedan tener, porque como yo las he tenido y a veces no he encontrado dónde poder desarrollar alguna actividad que me pudiera interesar, ya te digo que yo soy muy curioso, yo estaba haciendo una cosa y tal, y de repente pues me gustaba una cosa, y pues mira, voy a probar a ver, y mira, me gustaba. Claro. Entonces, eso es lo que creo que hay que fomentar en un artista, ¿no? Que no sea de una sola actividad en un momento dado, ¿no? Claro. Siempre hay que seguir estudiando, siempre. Yo, ya te comenté, yo estuve dando un curso con Alfredo Kraus y tal, y él me decía ya, nos decía, tendría 70 años ya, y es que yo sigo estudiando. Y fíjate, era el más grande, ¿no?
Sí.
Pues esa es la mentalidad que hay que tener, seas actor, seas cantante, seas bailarín, seas lo que seas. Toda la vida te vas a tener que estar reciclando, porque además, por el paso del tiempo que tú comentabas, ¿no? Con el paso del tiempo tienes que ir mejorando tu técnica para que la merma física no te condicione, ¿no?
Por supuesto. Muy bien, pues oye, muchas gracias por todo este panorama que nos has hecho y nada, simplemente estaremos también a la expectativa de las funciones que vais realizando también desde Bohemian Boca Negra Rhapsody, pues oye, para ver todo eso que tenéis que presentarnos.
Muy bien, pues nada, gracias a ti.